exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Mateo capítulo 8 y Mateo 14. Son dos pasajes muy parecidos. 8, 23 hasta el 27. Leamos todos juntos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este? ¿Y aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es un pasaje. El otro está en el capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que iban vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, sinceramente les digo que me ha llamado la atención que en un mismo libro de la Biblia, en este caso Mateo, se narren dos episodios tan parecidos en el ministerio del Señor Jesús sobre la tierra. Recuerdo esas palabras de Juan cuando dijo que hizo el Señor muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero que de todas maneras las que se escribieron con un objetivo, el propósito de que creyéramos en Él, pero que muchas más cosas hizo el Señor, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, llama la atención el hecho de que habiendo tantas cosas que el Señor realizó y que se podrían haber escrito, podemos afirmar sin lugar a dudas que son más las cosas que se omitieron que las cosas que se escribieron, porque hay dos episodios tan parecidos que casi son una repetición el uno del otro. ¿Por qué? Llama la atención. Quisiera que uniéramos ambos episodios, que tuviéramos en mente ambos episodios y que pudiéramos compararlos por algunos momentos y extraer de ellos cuál podría ser la razón de esta coincidencia. Nosotros vemos en el episodio del capítulo 8 que el Señor iba en la barca con sus discípulos cuando se desata la tempestad. Los discípulos se asustan, piden ayuda, el Señor duerme, lo despiertan. El Señor se levanta, reprende a los vientos y el mar, se hace una gran bonanza y los discípulos quedan maravillados y se preguntan, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En el segundo episodio, nosotros vemos que, a diferencia del primero, el Señor no está con ellos cuando se produce el problema, cuando se desata la tempestad. Ellos están solos. Y hay otra diferencia notable. Y cuando el Señor se acerca a ellos, caminando sobre las aguas, era la cuarta vigilia de la noche. Es decir, el tiempo que había transcurrido en que los discípulos estaban en la barca siendo azotados por esa tempestad tan terrible, fue un tiempo prolongado. Porque no olviden que cuando el Señor había terminado el día anterior de multiplicar los panes y los peces, la gente había comido, se había saciado. Entonces, por el libro de Juan, nosotros sabemos que la gente estaba tan maravillada, tan sorprendida por el milagro que había hecho, que habían querido hacerle rey. Entonces el Señor apresuradamente le dice a los discípulos, suban a la barca, váyanse, yo voy a ir mientras tanto al monte. El Señor se apresura en enviarlos al otro lado porque se está levantando la gente con un ánimo de hacerle rey. El Señor escapa de eso. Por lo tanto, seguramente no anochecía todavía. Y la cuarta vigilia de la noche, si es que no estoy equivocado, es por ahí entre las 3 y las 6 de la mañana, porque los discípulos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una. Y la noche terminaba a las 6 de la mañana, así que era la última vigilia. Imagínense, desde el atardecer, supongamos 7, 8 de la tarde, hasta las 4, 5 de la mañana, con esa tempestad, era cosa terrible. Entonces, nos llama la atención el hecho de que este segundo episodio para los discípulos fue más traumático todavía que el primero. En el primero el Señor iba con ellos, ahora no estaba con ellos. En el primero pareciera ser que a poco andar que se desató la tempestad, los discípulos despiertan al Señor, el Señor acalla el viento, se produce la paz. Aquí pasan horas y horas en verdadera agonía. Bueno, nosotros sabemos, amados hermanos, que en las Escrituras el mar simboliza al mundo con toda su agitación, simboliza al mundo con todos sus problemas, con sus dificultades. La barca, donde van los discípulos, donde está el Señor, puede interpretarse como el corazón del creyente, donde el Señor ha venido a morar. Que muchas veces el creyente se ve como esa barca siendo azotada por las olas y llevada de acá para allá por el mar tempestuoso. O también podría simbolizar la iglesia, donde está el Señor con sus íntimos. También la iglesia de pronto se ve azotada por las olas y el mar embravecido. El hecho de que la segunda ocasión haya sido más traumática, que el Señor no haya estado presente en esa larga noche, nos sugiere lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, las tempestades todavía son pequeñas cuando vienen. Y el Señor, sabiendo nuestra debilidad, conociendo nuestra flaqueza, el Señor se asegura de estar allí a mano, de tal manera que apenas nosotros lo despertamos para que nos socorra, el Señor se levanta y con su voz imperativa acalla la tempestad y se produce la bonanza. ¿Cuántas veces lo hemos vivido? Lo hemos experimentado. Pero ¿saben? El hecho de que aparezca ese segundo episodio más adelante, cuando se supone que los discípulos ya han aprendido algo, han caminado más con el Señor, los discípulos ya tienen más tiempo de andar con Él, nos sugiere que a medida que nosotros avanzamos en nuestro caminar con el Señor, entonces suelen venir situaciones más difíciles. Entonces pareciera ser que el Señor nos deja solos por momentos para que nosotros suframos lo que significa estar expuesto al azote de la circunstancia, el mundo que nos agobia y parece que ya nos va a inundar, parece que nuestra vida va a zozobrar o que la barca, la iglesia, parece que también se va a hundir. Pareciera ser que hay, a medida que nosotros vamos caminando, vamos avanzando con el Señor, en esta travesía por el mar que es el mundo, vamos pasando experiencias cada vez un poco más difíciles, en las cuales parece que perdemos de vista al Señor. Parece que ya no está el Señor. Antes le podíamos ver dormido en nuestra casa. Ahora parece que no está. Una larga noche, expuestos a los vientos y al mar huracanado. Hay una cosa, hermanos, que llama la atención también en estos pasajes. Algunas pruebas que viven los hijos de Dios, o algunas dificultades que viven los hijos de Dios, las viven, las experimentan cuando ellos se apartan del Señor. Cuando ellos están en un camino distinto al que el Señor les trazó. Es cierto, sabemos que es así. ¿Verdad que es así? Cuando alguien se aleja del Señor, se extravía del camino de la fe, está expuesto a cosas como estas. Pero noten ustedes, amados hermanos, que en ambos casos, estos dos episodios, los discípulos van en el camino correcto. En el primer caso el Señor va con ellos. En el segundo caso el Señor les dice, váyanse adelante en esa dirección, yo voy luego. El Señor les señaló la dirección. Ellos van por esa dirección. Ellos no se han en su rebeldía extraviado, apartado. ¿Qué nos sugiere esto? Que muchas experiencias dolorosas que nosotros vivimos, no las vivimos porque nos hayamos apartado del Señor, porque estemos en franca rebelión contra Dios, sino porque el Señor, en su perfecta voluntad, las permite. La tempestad se desató cuando los discípulos iban en el camino correcto. En el momento que lo estamos viviendo parece difícil de aceptar y de entender. Y entonces surgen dudas. ¿Estaré haciendo bien? ¿No me habré apartado? ¿No habrá sido que mi corazón engañoso me esté jugando una mala pasada sin que yo me dé cuenta? O lo que es peor, a veces surgen pensamientos como estos. ¿No habrá dejado el Señor de amarme? ¿No habrá dejado de cuidar sobre mí? ¿No se habrá cansado de mí? ¿Y me ha dejado solo expuesto a todas las inclemencias del tiempo? Yo no sé si han subido a tu corazón, hermano, pensamientos como estos en ocasiones difíciles. Creo que lo peor que podría pasar por nuestro corazón y nuestra mente es dudar de la bondad y del amor de Dios. Es aceptar la sugerencia del enemigo que nos dice, Dios ya no te ama, Él se olvidó de ti, Él ya no está contigo, Él se apartó hace mucho rato de tu vida. ¿Ves que no lo sientes? ¿Ves que no lo ves? No está ahí, tirado, durmiendo, apoyado sobre el cabezal. No está. Sin embargo, nos hace bien pensar. Estamos en el camino que el Señor nos trazó. Él nos dijo que no fuéramos por aquí. Él no podría engañarnos. Él no podría desear nuestro mal. Si algún azote, alguna tempestad viene, por alguna razón. La primera vez El Señor habla con voz autoritaria, reprende a los vientos y al mar y se hace grande bonanza. Qué impresionados estaban los discípulos, ellos estaban aprendiendo a andar con el Señor. Qué hombre más poderoso. Incluso el comentario que ellos realizan al final dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Están impresionados por su poder. El poder es algo que impresiona mucho al hombre. ¿Por qué razón los niños aman tanto las caricaturas de esos superhéroes? Superman, Batman y todos esos grandes héroes de las caricaturas. Porque ellos hacen cosas imposibles. ¡Oh, qué tremendos son! El hombre siente una gran debilidad por las cosas poderosas. Sin embargo, en el segundo episodio, el Señor entra en la barca y se calma el viento. No hay palabras, no hay expresiones de poder, no hay ningún uso de autoridad, simplemente la presencia del Señor en la barca. Ha detenido el oleaje, ha producido la paz. Hermanos, nosotros podemos valorar lo que significa que el Señor esté en nuestra barca. Pareciera ser que en la cristiandad hoy día no es suficientemente valorado esto. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nuestra barca. Cristo en nuestro hogar. Cristo en la iglesia. Él es todo suficiente. Toda necesidad se sacia, se suple cuando Él está. El cielo es cielo porque el Señor está allí. El infierno es infierno porque el Señor no está allí. Mi casa es un infierno porque el Señor no está allí. Eso debería decir el incrédulo. Y el religioso debería decir, mi iglesia es un caos porque el Señor no está allí. ¿Se dan cuenta? Es el Señor el que hace la diferencia. Los discípulos han avanzado, han crecido un poco, han madurado. Y ellos no necesitan ver que el Señor se levanta para hacer callar el mar. Basta que Pedro vuelva a la barca con el Señor. Y es suficiente. La figura de Pedro aquí es bien interesante en este segundo episodio. Ayer leí un comentario bíblico y el autor del comentario elogiaba a Pedro. Decía, he ahí la osadía de Pedro. He ahí porque Pedro fue un discípulo tan amado por el Señor y era el principal de los apóstoles. La osadía, la valentía, el valor de Pedro. No sé si elogiar a Pedro por su valor en este episodio cuando él le dice al Señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O ver ahí a un Pedro que quiere vivir el milagro de andar sobre las aguas. Noten ustedes que cuando Pedro iba caminando y se comienza a hundir, el Señor le extiende la mano. En todo ese momento largo, seguramente, en que Pedro sintió que todo el mundo se le venía abajo, que las aguas se abrían, que lo tragaban, en todo ese largo momento para Pedro el mar no se calmó, el viento no se detuvo. El viento se calmó cuando el Señor entró en la barca. Es interesante. Así que la osadía de Pedro es una virtud harto discutible aquí. Porque la osadía no le sirvió para caminar sobre las aguas. La osadía le sirvió para hundirse. El Señor lo sacó a flote, no su osadía. Y hay otra cosa interesante al final de este segundo pasaje. Cuando Él se sube a la barca, se calma el viento, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Noten ustedes lo diferente de esta reacción a la reacción primera. La primera vez se preguntaron, ¿qué hombre es este? Y aquí dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros estamos comenzando, incluso más antes de creer, nosotros estábamos muy susceptibles a las señales visibles, a los hechos portentosos. Éramos una réplica de Tomás. Señor, si tú me muestras, entonces creeré. Y acuérdense ustedes cuántos seguían al Señor Jesús por las señales que hacía. Y bueno, después de que nosotros comenzamos a caminar, también éramos muy susceptibles a ver maravillas y grandes cosas portentosas. Sin embargo, en este segundo episodio, que es como una segunda etapa en la vida de un creyente, en el crecimiento y en la madurez de un creyente, lo único que se destaca aquí, lo único que se dice aquí es que el Señor entró para estar con ellos, y eso produjo toda la diferencia. Y entonces, ese solo hecho, porque ustedes verán, es mucho más grande la demostración de poder en el segundo caso que en el primero. En el primero el Señor tuvo que gritar, en el segundo no hizo nada. Subió a la barca, y eso fue todo. ¿Dónde exhibió más poder el Señor? La segunda vez, evidentemente. No fue necesario ni que hablara. Pero eso, ese hecho, desató en los discípulos una adoración, una admiración tal, que vinieron y se postraron delante de Él. Verdaderamente, eres hijo de Dios. Los cristianos que están comenzando, a ellos les puede resultar difícil que ante un problema, que ante una dificultad, el Señor no acuda inmediatamente en su ayuda. Por eso el Señor acude, por eso el Señor viene y trae el socorro de inmediato. Él es despertado y el Señor se levanta. Pero cuando avanzamos un poco en el camino de la fe, a veces vienen largas horas de preguntas, largas horas de espera, largas horas de turbulencia, largas horas de oscuridad. Esa barca no tenía un sistema generador de corriente. Esa barca estaba a oscuras. Seguramente no era una noche de luna. Preguntas sin respuesta, problemas sin solución, callejones sin salida, altos muros. Sin embargo, al momento preciso, a la cuarta vigilia de la noche, el Señor viene. Dice en el Evangelio de Marcos, en un pasaje análogo, dice, viéndolos remar con gran fatiga, Él se acercó. ¿Has estado remando con gran fatiga, hermano? Hermana, has estado remando con gran fatiga, ya no das más, estás extenuado. La noche está tan oscura que no ves absolutamente nada. ¿Sabes por qué te está ocurriendo eso? ¿Por qué te ha ocurrido eso? Porque tú ya has caminado algún tiempo con el Señor. Es preciso que aún estando en esa perfecta voluntad de Dios, tú experimentes la soledad, experimentes la agonía de tus fuerzas, experimentes lo que significa estar sin Él, para que cuando venga su socorro, cuando Él te saque del abismo, cuando Él rompa tus coyundas, tus cadenas, entonces tú puedas postrarte ante Él y adorarlo y decirle, verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ahora el Señor te había visto como uno que podía expresar su poder a la más mínima eventualidad, ante el más mínimo problema. Señor, ahora me hiciste esperar. No tenía explicaciones, Señor. ¿Quién me podía explicar por qué se amontonaron tantas cosas sobre mí? ¿Quién me lo puede explicar? que todos los vientos se hayan desatado a una. La razón es esta: ya has caminado lo suficiente conmigo, ahora puedes soportar un poco más, ahora quiero probar tu fe, ahora quiero depurar tu fe, para que no esté anclada en los milagros, no esté anclada en los hechos portentosos, para que tu fe esté anclada en mí y solo en mí, dice el Señor. Cuando las multitudes seguían al Señor por las señales que hacía, Él no se confiaba de eso. ¿Cuántos le siguieron después que Él multiplicó los panes? Pero bastó que Él le dijera: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Bastó que Él dijera eso nomás. Y más de la mitad, la mayoría de los que le seguían, se fueron. Amados hermanos, la barca tuya tal vez esté en el medio del mar, azotada por las olas. El viento es contrario y estás muy fatigado. Pero vedlo a Él. Él viene caminando. Él viene caminando sobre las aguas. No es necesario que tú intentes caminar sobre las aguas. No, simplemente espera lo que llegue, que venga, invítalo a venir. Dile: Señor, aquí está mi barca. Sin ti está vacía. Sin ti es como una caja de fósforos en un océano desatado, inclemente. Si tú vienes, Señor, y te subes a ella, todo estará bien. Amén.
Gracias.